Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Rostro Universitario, qué bueno que están con nosotros. Yo soy Roberto Nájera, gracias a todos ustedes por seguirnos cada sábado. ¿Y qué les parece si comenzamos escuchando a dos jóvenes estudiantes de nuestra unidad Xochimilco? Ellos nos presentan su propuesta para elaborar una bebida rehidratante a base de noni, una fruta que seguramente ustedes conocen. Esta bebida tiene más beneficios nutricionales que las bebidas comerciales y ninguna de sus desventajas como el exceso de azúcar. Escuchemos la sección En el Laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Jorge Luis Ortega Monterrubio, estoy en la carrera de estomatología.
Mi nombre es Alfredo Contreras Flores, yo estoy en la carrera de medicina y somos del tronco divisional de ciencias biológicas de la salud. Nuestro proyecto se trata acerca de una bebida hidratante a base de noni. El proyecto consiste en hacer la bebida de tal manera que la gente con diabetes mellitus tipo 2, no insulodependientes, pueda consumirla y sus índices de glucosa se le puedan estabilizar, sea alto, que se normalice, o bajo, que igual se normalice. ¿Por qué, Loni? Porque es una fruta que tiene un sinfín de sustancias activas que les ayudan a mejorar su calidad de vida.
Nosotros llevamos diferentes procedimientos. En este caso fue que la fruta del noni la partimos en cuadritos y la mezclamos con agua de Jamaica. Empezamos a moler.
Se obtuvo el gabazo y ya con el gabazo se pasó en un colador y en el colador se estuvo presionando de tal manera que saliera nada más el puro jugo. Ya una vez obteniendo el jugo, se le agregó una sustancia que es el sodio, que es el que nos va a ayudar para retener líquidos en las personas, y se guardó al refrigerador. Entonces su fecha de caducidad sería como aproximadamente de una semana en refrigeración, y si se desea consumir ese mismo día que se realiza, se puede hacer.
Nuestros proyectos a futuro pues es seguir mejorando más esta bebida, añadiendo diferentes ingredientes más y más o menos nivelar lo que es la diabetes mellitus.
Queremos que se pueda vender en las tiendas como si fuera un refresco normal y que tenga un valor muy muy bajo para que también lo consuma toda la gente.
El tema de hoy:
las mortificaciones del Viagra. Y esta mañana nos acompaña el doctor Eduardo Gámez Valdés, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco. Buenos días, bienvenido, doctor.
Sí, es.
Está con nosotros también el doctor Jorge Amézquita Landeros, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, maestro Nájera. Buenos días, doctor Gámez. Muy buenos días a su amable auditorio.
Los números telefónicos para que te comuniques con nosotros son 4155-1060 o la línea gratuita 01800-080-1060. Van de nuevo 4155-1060 y 01800-080-1060. Doctores, ¿pueden platicarnos cuáles son las causas de la disfunción eréctil?
Bueno, disfunción eréctil se define como la no erección peniana. Entonces, fundamentalmente se refiere única y exclusivamente al área circunscrita del pene. Algo más completo es la disfunción sexual, en la cual se toma no solamente la disfunción eréctil, sino se ve en relación a la disminución del libido o cambios hormonales que pueden tener un paciente o un individuo.
Adelante, doctor.
Bueno, Master y Johnson, que son dos investigadores norteamericanos, desde mediados del siglo pasado la identifican como la incapacidad funcional de mantener el coito. Como dijo el doctor, la falta de erección, pero para el coito.
Hola, buenos días. Soy Jimena Camacho.
Yo padecí las mortificaciones de las calles cerradas, sin previo aviso el día de hoy, y bueno, me incorporo con ustedes. La pregunta que sigue es, ¿se puede prevenir la disfunción?
Hay estadísticas que el sujeto a partir de los 40 años de edad presenta cierto grado de disfunción eréctil. Y esto va aumentando en relación a la edad. Ahora, hay otro factor que corresponde a la disfunción eréctil, que son la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, del tipo de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, o del uso de medicamentos. De la revisión que yo acabo de hacer, hay un medicamento que me llamó mucho la atención, que es el omeprazol, que es un bloqueador de bomba de protones que se utiliza para la gastritis y que también tiene un efecto secundario y produce disfunción eréctil. Los diuréticos producen disfunción eréctil, los vasodilatadores para manejo de hipertensión producen vasodilatador, disfunción eréctil. Entonces, es muy difícil decir prevenir. Yo creo que la disfunción eréctil es un fenómeno que le pasa al varón con respecto a la edad y se ve incrementado en la presencia de enfermedades crónico-degenerativas.
Yo quisiera abundar un poquito más, si se me permite. Conceptualizo la disfunción eréctil como una disfunción de pareja, como lo dice Master y Johnson. Aunque la padece el hombre, la sufre la mujer. De tal suerte que no es una situación personal de los varones. Sí conviene hacer referencia a que en un 60, 80 o 90% según la literatura, la causa de disfunción de eréctil no tiene un trasfondo orgánico, que sí puede existir, pero es en la mínima proporción cuando hay una enfermedad preexistente crónico-degenerativa o cuando hay el uso o consumo de algunas drogas o sustancias que sirven para el manejo de la hipertensión y demás. Sin embargo, el 90%, o vamos a para efecto de estandarizarnos en el programa, el 80%, para ser generosos, corresponde a una disfunción de pareja. Y ese no tiene un trasfondo orgánico. Tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con el estado funcional de la pareja, con el estado, llamémoslo así, con el debido respeto para todas las damas, de disposición de la pareja. Y sí hay forma de prevenir desde mi óptica con una buena educación sexual, pero no a los 40. Nos debemos de educar prácticamente desde el útero porque si no tenemos educación vamos a caer en muchos tabúes. Este tema, como se comentaba antes de entrar al aire, es un tema que se maneja en todas las mesas, en todas las sobremesas, y que causa verdaderos problemas sociales, de inestabilidad hasta laboral. Entonces, esas repercusiones que se tienen, nos acusan a los varones mexicanos de que no sabemos hacer el amor, y yo creo que es el momento de pensar que sí hay algo de cierto en eso. Y lo más importante es no buscar culpables, porque si se buscan culpables, pues vamos a aparecer varios. Pero sí poder lo menos entender el proceso, e identificar que la sexualidad es desde el nacimiento, desde que te dicen es niño o niña, hasta que uno se muere y se convierte en difunto o difunta. ¿Sí? La sexualidad no tiene que pasar por etapas, sino es un proceso de la vida misma. De tal suerte que si se entiende, y en eso yo creo que debemos de permear mucho entre los jóvenes, la disfunción eréctil empieza precisamente en la pubertad. Cuando el varón empieza a vivir y tiene que encontrar una pareja, no tiene dinero, no puede entrar en un lugar apropiado, es perseguido por la policía, por los negros, por etcétera, etcétera. Entonces lo tiene que hacer de manera rápida, violenta, sin educación, sin responsabilidad. Y ese es el trasfondo, desde mi óptica, de la disfunción eréctil.
Hace 12 años se descubrieron los beneficios de la sustancia sildenafil, comercializada como Viagra, Y la historia del hallazgo es bastante interesante. ¿Cómo fue este descubrimiento y cómo funciona el sildenafil?
El famoso Viagra fue diseñado para manejo de hipertensión pulmonar. Pfizer lo patentó en relación y se vio que tenía pocos efectos a nivel anginoso. Y un efecto indeseable o efecto secundario era la erección o la vasodilatación peniana que tenía. Hubo en Estados Unidos fundamentalmente gente de cierto nivel que difundieron el uso para disminuir o aumentar el rendimiento del varón a la actividad sexual. ¿Sí? Entre ellos creo que un gobernador de alguno de los estados. Pero ese es el estudio que se hizo. Segundo, es un medicamento en la cual se ha relacionado con muchos problemas de salud. Uno de ellos sigue siendo angina de pecho. La misma vasodilatación produce un aumento de la presión del corazón y puede desarrollar un problema coronario agudo. Hay un estudio que hizo la FDA en la cual muestra que son de 135 individuos controlados con la ingesta del medicamento, 15 pacientes fallecieron por el uso del medicamento. Entonces, a grosso modo, vendría siendo la historia de Viagra. Fue diseñado para una cosa, se vio sus efectos indeseables para como algo mejor para la erección y terminó siendo un problema de salud pública porque no se adquiere de forma controlada en México. Se adquiere en forma libre. La FDA fundamentalmente sacó en el año 2000 que solamente se le podía vender a forma libre a un individuo 4 tabletas de Viagra, no más. Y aquí está, lo anuncian en los centros comerciales, la caja de 20, en barata, de 20 tabletas, ¿sí? A 145 pesos.
Ese es el punto precisamente, que una observación que se hizo por el uso de un medicamento que se diseñó para una enfermedad que es la hipertensión pulmonar, la observación de que aparecía en estos pacientes priapismo, que es la erección involuntaria, no motivada del pene, esto se comercializó y entonces ya se convierte en un problema social, porque ya se difunde de manera exitosa, como que se resuelve el problema de poder o de potencia en el hombre. Entonces afecta mucho al ego y el pensamiento de poder quedar mal en una situación de caballerosidad. Es realmente preocupante y es la mayor causa que ocasiona la disfunción eréctil. Y ya cuando se difunde y se comercializa como un medicamento que va a resolver los problemas del hombre, es cuando empiezan a aparecer los problemas para el hombre. Porque efectivamente queremos resolver un problema de pareja con una pastillita. Claro. Y así no va a funcionar, como no ha funcionado nada en nuestro querido México. Porque no pues, se trata de tomar pastillitas, se trata de no solamente que vaya el paciente con el médico, yo sugeriría que vaya la pareja. Ahora hay que preguntar, ¿con quién? ¿Con el médico médico cirujano egresado? ¿Con el sexólogo? Son temas que no se tocan de manera abierta, aquí mismo los estamos tocando con mucho cuidado para no lastimar castos oídos del público. Entonces yo creo que se debe de manejar, se debe de aceptar el nivel de comunicación que se tiene este fenómeno de globalización y hablar las cosas como son. Insisto, desde mi óptica y comparto la opinión del doctor Gámez, no es un problema orgánico, no se debe de manejar como una enfermedad. ¿Sí? Independientemente de cuál sea el color de la pastillita que se use, porque volvemos al punto. Si se hace bajo presión, tiene efectos colaterales. Esos cambios que hay en la circulación de vasodilatación no es nada más en el pene, es en toda la economía. Y si ya tenemos un, digamos así, un organismo que ya vivió 50, 60 años, pues obviamente que tiene alteraciones del riego sanguíneo en todos lados, infartos del miocardio, infartos cerebrales, pero tampoco hay que satanizar el producto. Yo creo que bien empleado, recomendado de manera profesional, y que la gente participe en este tipo de programas, que se me hace maravilloso, comentábamos con el maestro Nájera, que es hermosísimo que las universidades salgan del campus y que el campus sea la propia comunidad. Que participe, que pregunte, que se acerque a las universidades, que se acerque a los profesionales, ¿sí? Y que no le sigamos al juego a muchas cadenas, que no vamos a mencionar nombres, de farmacias, que ya tienen lista la receta, por si le pide a la Secretaría de Salud receta, aquí se la hacemos. O sea, ya brincamos el pero administrativo o la regulación, porque además ese es un problema que tenemos en México, sin salirnos del tema. Todo lo queremos regular con leyes y normas. Yo creo que lo deberíamos de regular con educación.
Te recordamos los números telefónicos para que te comuniques con nosotros, 41 55 1060 o la línea gratuita 01800 080 1060.
Y bueno, pero no todo es de color azul. El compuesto puede tener, como ya lo habían mencionado, incluso efectos mortales. ¿Cuáles son y qué deben hacer los hombres si no quieren padecer estos trastornos por el Viagra?
En ese aspecto yo estoy de acuerdo con la doctora Mezquita. Ningún medicamento puede ser prescrito o puede ser automedicación. Y en México todo es automedicación, a excepción de los antibióticos, si tiene menos de un año. El hecho de que se maneje la información a medias o sesgada por las cadenas farmacéuticas o por las mismas compañías comerciales, colocan a los pacientes o a la gente que utiliza este tipo de medicamentos en un riesgo. Y un riesgo fundamental que no sabemos hasta qué punto puede llegar, porque no hay un estudio. No hay estudios que vean la comercialización ni los efectos indeseables. El ejemplo es el mecanismo de acción de la Viagra, es el aumento de óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador natural, pero este vasodilatador natural se ve afectado en presencia hasta de fumar. El tabaquismo disminuye la formación de óxido nítrico por el endotelio, pero además produce una hiperplasia de las células endoteliales y eso favorece la aterosclerosis. Esto va a condicionar una aterosclerosis generalizada. Si yo soy un sujeto de 50 o de 45 años, fumador, con un índice tabáquico muy alto, lo que condiciona es una aterosclerosis o un problema ya previo, es decir, fibrosis pulmonar, más fibrosis por órganos y sistemas. Me coloca para padecer una enfermedad, y no puedo decir de abajo hacia arriba, una enfermedad vascular cerebral. La incidencia de accidentes vasculares cerebrales en nuestra población fundamentalmente es muy alta a partir de los 50 años. Y en la mujer se incrementa a partir de que entra en menopausia por factores hormonales. La cardiopatía isquémica se ha equilibrado la estadística hombres y mujeres, ya que la mujer adquirió el vicio del varón, que es fumar. Esos son de los que se pueden suceder. Segundo, el doctor Amés que decía, es decir, la pastillita azul nos puede resolver el problema, pero hay algo tan simple que no se les dice, que es las relaciones de los alimentos. Un alimento, una comida muy copiosa, muy grasosa, disminuye la absorción. Por lo tanto, el hecho de que comamos carnitas o comamos barbacoa, que es rica en grasa, y después queramos utilizar el Viagra para cumplir, eso disminuye totalmente su efecto. Totalmente el efecto. Y otra de las cosas muy curiosas es la ingesta de toronja. El jugo de toronja suena raro, pero tiene una especificidad por un citocromo P450 en hígado, que es el hígado, es el órgano o el sistema más importante, es el laboratorio. Ahí desintoxica todo. Por lo tanto, todo va ahí. Entonces, lo que es la toronja bloquea ese citocromo y puede condicionar que la ingesta del Viagra se prolongue en el tiempo. Es decir, en lugar de durar las 2 horas que debe durar, va a durar hasta más. Y esto puede conducir a problemas mayores, que sería uno de ellos, sería el priapismo. Sería una erección constante. Y que puede dar problemas al nivel del endotelio de la vía peniana, que también puede llegar hasta necrosis.
Esto de lo que comenta el doctor es muy, muy importante subrayarlo. Insisto, no es nada más que vayan con el médico y que el médico extienda la receta. Ahí no llega. El Viagra, en su presentación, llamémosle formal, empieza su efecto a las 4 horas. Y el acto de amor, el acto sexual, que así debe de ser, un acto de amor, no debe ser tan programado. Oye, en 4 horas nos toca, ¿no? Espérame tantito. Y hay presentaciones masticables que aceleran la absorción. Pero además de que falta una total información, el doctor Gámez hablaba de los daños del endotelio, de todo el sistema. El endotelio es la parte, la telita, que recubre los vasos, las arterias y las venas por dentro. Y esas las tenemos en todo el organismo. Todo lo que tiene en sangre tiene endotelio. Y el daño precisamente en esa capita es lo que va a ocasionar problemas. Ahora bien, si ya tenemos una persona con daño en el endotelio, que además no está adecuadamente preparada, que además está no solamente tomando carnitas, el doctor se vio muy, muy elegante y muy cortés, sino también tomando alcohol, que tiene efectos sobre el sistema vascular. Y demás sustancias que nos dicen que si nos tomamos una, vamos a tener una rubia al lado, y que si tomamos no sé qué cosa, vamos a tener la potencia de un toro. Entonces, ese es el problema. Entonces, la sugerencia concreta para el auditorio es, si se va a usar un producto, que se sepa exactamente qué se está consumiendo y cuáles son sus riesgos, porque sí los tiene.
Nuestra última pregunta es justamente, ¿qué recomendaciones finales darían a nuestro público? Y si nos permiten, anunciamos las llamadas por si es necesario y quieren ustedes precisar algo. Tenemos un anónimo, ¿qué tanto afecta a los homosexuales este problema?
Jorge Ortiz de Nezahualcóyotl solicita los datos de los doctores.
Los daremos. Arcelia Ross, me da gusto escuchar el programa y felicita especialmente al doctor Gámez, el tema está muy interesante.
Gracias.
Ari Robledo dice, ¿qué ejercicios o higiene o pasos a seguir debemos tomar los chavos para evitar este tipo de dificultades sexuales?
Tania Ruiz nos dice, para los invitados, ustedes dicen que los diuréticos tienden a provocar disfunción eréctil. Estamos hablando también de los diuréticos naturales. Y dos, o sea que el omeprazol ayuda en algo y descompone otras cosas. Tres, ¿qué me pueden decir de la disfunción en jóvenes? Felicidades por el programa. Muchísimas gracias, Tania.
Y bueno, Felipe Gabriel Thierry, él no sé, es una pregunta específica, más bien dice que felicita a los muchachos de la cápsula por el invento de la soda para diabéticos y felicita a Radio Educación.
Muchísimas gracias. Doctor, adelante.
Aquí vale la pena decir una cosa. El ejercicio favorece la no presencia de la disfunción eréctil. Es decir, algo que se está haciendo tanto en publicidad, que es el ejercicio. El ejercicio en sí, sistemático, va, no solamente disminuye la intolerancia a los carbohidratos, favorece la sensibilidad de la insulina, disminuye el sistema, lo que es el síndrome metabólico, etcétera, sino el ejercicio sistemático, programado, constante, favorece la no presencia de disfunción eréctil. Mi práctica fundamental y mi experiencia me ha enseñado que no existe ningún medicamento inocuo. Todo tienen efectos indeseables, hasta la penicilina. Y el omeprazol fundamentalmente es un bloqueador de bombas de protones, que su especificidad es esa, es decir, favorece la gastritis o ayuda al tratamiento de la gastritis. Pero se toma como si fueran capsulitas, tómese una todos los días. Y le agregaron desde hace 6 meses los 14 días, porque se vio, o mejor dicho, el omeprazol, en uso prolongado produce aclorhidria, y la aclorhidria se relaciona con cáncer de estómago. Entonces no existe un medicamento que sea inocuo. ¿Sí?
Cuando hablábamos de la respuesta sexual, no me refería a hombre o mujer. La respuesta sexual es uniforme, es universal, y se da en cualquier ser biológico, o sea, según mis afirmaciones, pero concretos, en cualquier ser humano, para el amable oyente que nos mencionó sobre los problemas homosexuales. La respuesta sexual es una actitud ante el sexo y no tiene sexo, se da en el hombre y en la mujer, por un lado. Y por otro lado, insistimos en la educación, en la información adecuada y oportuna, en recurrir a quien tenga la información precisa, estaciones como esta, la universidad, el médico, ¿sí? Informarse y, sí, coincido plenamente, llevar una vida sana, libre de preocupaciones, hacer ejercicio y todo lo que nos dicen que desgraciadamente los humanos nos cuesta mucho trabajo hacer.
Muchísimas gracias, doctor Eduardo Gámez Valdés, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Agradecemos también al doctor Jorge Amézquita Landeros, profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Unidad Xochimilco, también el habernos acompañado. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro.
Pues sí, ahora les vamos a presentar a José Alberto Abud Flores. Él estudió su licenciatura en Ciencia Política en nuestra unidad de Iztapalapa y es doctor en Ciencia Política por la UNAM.
Él fue rector de la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente es el director del Museo Gota de Agua de la UAM.
Y es que así son nuestros egresados. Están por todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es José Alberto Abud, estudié la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Soy de la generación 75-79. Mi actividad actual es ser profesor investigador titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente recibí la invitación para desempeñarme como director general del Museo Gota de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué significa ser egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana? Primero, quiero dejar muy claro que es sentirse muy orgulloso de pertenecer a una institución de calidad comprometida con su entorno social, y orgullo debe sentirse también por la solidez académica que la universidad tiene como consigna, de la formación impartida por los profesores, que tienen un muy alto desempeño académico y una solidez académica también. Todo esto se traduce en formar estudiantes altamente calificados que cuando egresan pueden desempeñarse con facilidad y profesionalismo en cualquiera de las áreas que le toca desempeñarse. ¿Qué significa también el paso por la universidad? Bueno, primero que nada déjeme comentarle que es calidad y calidez del personal académico lo que uno siempre lleva como un agradable recuerdo. Y me refiero a los profesores, a los administrativos, a los estudiantes. Por supuesto que lo recomendaría a ojos cerrados. A todos lo recomendaría y siempre lo recomendaría. ¿Por qué? Pues por lo enunciado, por la solidez académica y científica, por los valores éticos y morales que se transmiten y, sobre todo, insisto, por el compromiso social que siempre ha sido un distintivo fundamental de la institución. Estas, a mi juicio, son las piedras fundacionales de los sujetos sociales que demanda el México que queremos construir hoy y que estamos poniendo piedra sobre piedra para mañana. Y la clave del éxito, si me permiten ponerlo en términos tal vez muy esquemáticos, es precisamente la articulación armónica de los componentes enunciados. Todo ello para edificar una sociedad menos desequilibrada, comprometida con el conocimiento, respetuosa y cuidadosa y promotora de una conciencia ambientalista reverente de la otredad, de la diferencia, de la diversidad de género y también intelectual y social.
Bueno, el tiempo está por terminarse, pero queremos invitarlos al cuarto foro metropolitano del agua en el Valle de México, aprovechamiento del agua subterráneo, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2010 a partir de las 9:30 en la Casa Rafael Galván de la UAM, ubicada en la calle de Zacatecas número 94, en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Y agradecemos la llamada de Mía López.
Agua pasa por mi casa, las aguas subterráneas en el Valle de México. Ese es el tema del siguiente sábado. Acá los esperamos.
Gracias al equipo de producción.
Coordinación y guión, Jimena Camacho.
Producción, Laurelina Padrón.
Musicalización, Erendira Salazar.
Asistencia de Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas, Diana Gutiérrez.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron, Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.